Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE. Esta mañana los Reyes han visitado dos de los municipios más afectados de la provincia de Valencia. Dos de los municipios más afectados por la Dana, Chiva y Utiel. La visita ha transcurrido con normalidad y en un clima desde luego muy diferente al que pudimos ver en Paiporta el pasado 3 de noviembre en esa visita que hicieron los Reyes junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. En Utiel, la reina Letizia se ha parado junto a nuestro compañero Adrián Gil para felicitar a la cadena COPE por el trabajo realizado en la zona afectada por la Dana y ha querido mandar este mensaje al pueblo valenciano.
Muchísimas gracias por la labor. ¿Qué se le dice a esta gente de que ha sufrido tanto? ¿Qué se le dice?
Que hay que seguir con ellos y que estaremos con ellos.
Muchísimas gracias, Dios.
Pues entonces mejor.
Don Felipe y doña Letizia han estado acompañados por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y también por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Como decimos, ha sido una visita que no ha tenido nada que ver con la de Paiporta hace 3 semanas. Esta vez los Reyes sí han sido recibidos con aplausos por parte de los vecinos, que también han tenido algunas palabras, algunos gritos para el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En algún momento han pedido su dimisión. Mañana va a ser el turno, por cierto, que la visita de los Reyes va a terminar esta tarde en Letur, en Albacete, otra de las localidades más afectadas por la Dana y donde 6 de sus vecinos perdieron la vida. Vamos a estar también allí esta tarde en Letur para ver pues cómo discurre esta visita de don Felipe y doña Letizia, como te digo, a otra de las zonas afectadas por la Dana. Mañana va a ser el turno de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que va a comparecer en el Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión del Gobierno. Esta mañana Alberto Núñez Feijóo le decía a Carlos Herrera aquí en COPE que ninguna comunidad autónoma está preparada para una emergencia nacional y que el Gobierno ha dejado a la gente sola.
Ninguna comunidad autónoma de España tiene competencias ni está preparada para una emergencia nacional. Y la emergencia nacional no es una cuestión voluntaria del Gobierno. La ley establece que cuando se dan una serie de requisitos, y aquí se dan todos, el Gobierno tiene que declarar la emergencia nacional. Y el Gobierno lo que ha hecho es no asumir sus responsabilidades, no ponerse al frente y al mando y hacer mutis por el foro, es decir, dejar solo a la gente, como lo ha hecho normalmente cada vez que hay un problema en España, el Gobierno no está.
Y en el plano internacional, el Kremlin ha confirmado un ataque ucraniano con misiles estadounidenses en la región fronteriza de Briansk, situada a algo menos de 400 kilómetros al suroeste de Moscú. Un ataque que se ha producido esta madrugada y que Rusia había establecido como una línea roja para dar por hecha la implicación de Estados Unidos en la guerra. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE. Buenas tardes, Manu.
Buenas tardes, Pilar. La nueva doctrina aprobada por Vladimir Putin autoriza responder con armamento nuclear a un ataque convencional en el caso de que suponga una amenaza crítica para la soberanía o la integridad territorial de Rusia o de Bielorrusia. Además, la agresión de cualquier Estado perteneciente a una alianza militar, por ejemplo la OTAN, se verá como una agresión de todos los países de esa alianza. Esta madrugada, el ejército de Ucrania ha lanzado por primera vez un ataque con misiles de largo alcance estadounidenses contra un objetivo militar dentro de Rusia, en la región de Briansk. Desde Rusia, el Ministerio de Defensa ha confirmado este ataque. Moscú asegura que han sido derribados 5 de estos misiles por las baterías antiaéreas S-400 y Pantsir y que esta acción no ha causado muertos ni heridos.
Gracias, Manu. Y otra noticia es que 130 hámster han provocado el caos en un vuelo que viajaba entre Lisboa y las Islas Azores tras escaparse de sus jaulas. Y hoy te preguntamos en la tarde de COPE cómo te llevas tú con estos roedores, con los roedores en general, con los hámster y con otras variedades. ¿Has tenido que cazar alguno porque igual se te ha escapado en casa? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos aquel ratón que te complicó la vida, porque lo peor es que estos bichos se pueden meter en cualquier sitio. Esto es lo que nos cuenta Enrique.
En casa de mis padres teníamos un piano
Cuando éramos pequeños lo tocábamos, hasta que un día empezó a sonar raro en varias zonas del teclado. El motivo es que el ratón que vivía en casa se había hecho su vivienda dentro del piano y en cada parte sonaba mal por un motivo. En unos lados porque se había hecho el baño, en otros lados porque es donde tenía la despensa. En todo caso, tuvo que venir el afinador para descubrir el misterio. Evidentemente tuvimos que desocuparlo del piano si queríamos seguir ensayando en él.
Bueno, estaba tan feliz el ratón en su
había
piano.
Había hecho su casita.
Hombre, sí, sí. ¿Algún ratón se te ha metido en casa? ¿Cómo os lo quitasteis de encima? 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, Pilar?
Rafa Nadal va a jugar el primer punto de la eliminatoria de la Copa Davis.
Málaga, Copa Davis, cuartos de final, Países Bajos en frente de España. Primer partido lo juega Rafa Nadal. Los oyentes de la cadena COPE lo saben desde ayer por la tarde, pero cada vez se hace más palpable la idea de que Rafa Nadal, Ángel García, va a jugar el primer partido contra Países Bajos.
Y qué gusto da de decir esta frase. Hoy vuelve a jugar al tenis don Rafael Nadal Parera. Va a ser aquí, en la pista central del Martín Carpena, en la que me encuentro y en la que acaba de terminar de entrenar Rafa Nadal, de calentar junto a Roberto Bautista. Todo preparado, está tranquilo, está contento, está confiado y sabe que va a estar bien, sabe que va a poder competir ante Botik van de Zandvoort. Es el neerlandés, es el número 80 del mundo y ante él, a partir de las 5 de la tarde, va a abrir una eliminatoria que a continuación jugará Carlos Alcaraz. Charly Moyá, anoche en el partidazo de COPE, su entrenador de toda la vida, aparte de contarnos muchas confidencias, nos dijo que le ve preparado, que hoy Rafa Nadal puede ganar a Van de Zandvoort.
¿Y si tú fueras el capitán, cuál sería tu decisión?
Creo que no soy imparcial. Evidentemente yo me la jugaría por Rafa, pero con todo el respeto al resto del equipo. Pero al final, bueno, pues con todo lo que está viendo y todo lo que está pasando, pues bueno, yo siempre soy positivo y optimista y no veo otro final que no sea un final feliz a una carrera tan increíble, y para que sea un final feliz pues tiene que estar él en la película.
Y antes de jugar, Luis Munilla ha recibido, Rafa Nadal, la carta de un amigo, la carta de Roger Federer.
Carta abierta muy emotiva, llena de recuerdos y de elogios hacia Rafa. Federer confiesa que en 2004 se sentía en la cima del mundo hasta que llegó Nadal. Me desafiaste de una manera que nadie más podría hacerlo. Llegué incluso a cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, pero me hiciste disfrutar el juego aún más. Le confiesa que hasta le encantaban sus rituales con las botellas y en el saque. El suizo le dice que ha enorgullecido a todo el tenis y que siempre ha sido un ejemplo para los niños. Recuerda tantas risas compartidas, pero también las lágrimas juntos en su despedida en la Laver Cup, que es, dice, uno de los momentos más especiales de su carrera. Y se termina declarando fan de Nadal para siempre.
El primer punto lo juega Rafa Nadal. El resto de la eliminatoria, ¿cómo está Ángel García?
Pues eso, el primer punto para Rafa Nadal a partir de las 5 de la tarde ante Botik van de Zandvoort. A continuación jugará Carlos Alcaraz ante Talon Grispor, el número 1 neerlandés, que está justo ahora entrenando. Si fuese necesario un punto de dobles y ese punto fuese decisivo, yo estoy convencido de que la pareja española estaría formada por Marcel Granollers y Carlos Alcaraz, que es la pareja que más le gusta a David Ferrer.
Esto es a partir de las 5 y lo cuenta la cadena COPE a través de las emisoras COPE Más. Ahora la selección española. España, la de Luis de la Fuente, ganando ayer 3-2 a Suiza. Jeremy Pino y los Brian Miguel Ángel Díaz, cerramos un año espectacular.
España cierra un año inmaculado con un balance de 12 victorias y un empate en partidos oficiales, con nuestra cuarta Eurocopa en las vitrinas y clasificados como primera de grupo en el camino de la que sería nuestra segunda Liga de Naciones. España suma 21 partidos oficiales sin perder y presume de una idea y de un estilo al que se adaptan las caras nuevas. En esta ventana han debutado Casado, Paredes, Samu y Barrios, y ya son 23 los que se han estrenado con Luis de la Fuente. El seleccionador está orgulloso del presente y sueña con el futuro.
Siempre he dicho que tenemos un presente magnífico, un futuro maravilloso, pero gracias a los grandes futbolistas que hay en España. Además, estoy tremendamente orgulloso de unos jugadores que ya he dicho en alguna ocasión son insaciables deportivamente, quieren competir cada día, quieren mejorar, quieren crecer, póngase quien pongas, elijas a quien elijas. Estoy orgulloso por muchas cosas y especialmente
por dirigir a una selección como es la nuestra y con unas expectativas maravillosas.
Ayer, Carlos, ahí fue el día de los Bryan.
Y es que, Corro, ese es uno de los méritos incuestionables de la selección, que cada día casi aparece alguien diferente. Ayer fue la noche de los Bryan, con Gil, que salió con media hora por delante y pescó un balón dentro del área y anotó el 2-1. O Zaragoza, que con menos tiempo se lució con unos regates increíbles dentro del área que provocaron un penalti que él mismo transformó y que nos dio la victoria por 3-2. Precisamente el jugador de Osasuna habló de su etapa en Múnich y que Tuchel dijo que le costó adaptarse a Alemania. Ojo, la respuesta no tiene desperdicio.
Yo creo que al fútbol se juega con los pies, no con el idioma, y bueno, no tengo que decir más nada.
Y el viernes, Luis Millán, vamos a conocer el rival de España en los cuartos de final de la Liga de Naciones.
De Italia, Holanda o Croacia, que se terminó clasificando ayer, no sin sufrir, saldrá nuestro rival para los cuartos de la Nations League. No tardaremos en saber cuál será el próximo viernes a la 1, el sorteo en Nyon, la ida el 20 de marzo fuera, la vuelta 5 días después, el 25, en España.
Esta madrugada, partidos de Sudamérica para la clasificación del Mundial. Hay un Brasil-Uruguay, un Vinicius contra Valverde. Ha hablado Vinicius, Javier Pascual.
Sí, Corro, porque la cara niña se viñe esta madrugada a Uruguay con la necesidad de ganar después del empate a uno conseguido en Venezuela. Enfrente estará un conjunto celeste que es segundo de grupo tras su victoria por 3-2 frente a Colombia. En la previa de este encuentro, como tú decías, ha hablado Vinicius, quien ha asegurado que se seguirá luchando así contra el racismo.
Estamos en el camino correcto porque juego en España, donde sufrí tanto y todavía sufro a veces, pero claro que es menos gracias a la ayuda de todos los clubes, de todas las personas que están haciendo todo lo posible para combatir el racismo, como lo hace la Federación Brasileña. En los últimos 3 meses ya hemos conseguido meter a 3 o 4 personas en la cárcel y hacerles pagar por el delito que cometieron.
Hay pendiente un España campeón de Europa contra Argentina, campeón de América. Scaloni no lo ve.
No tengo ninguna noticia del partido ese. Por lo que sé, creo que lo dije la otra vez, no está fácil para el año que viene porque España juega clasificación del Mundial y está complicado. Pero bueno, no sé si buscarán una fecha que, con todo el calendario que es raro que hay, no la veo. Pero
esta
bueno,
noche sabremos. Bruno Casar juega Julián Álvarez contra Perú.
Sí, la selección argentina va a cerrar el año esta madrugada ante Perú con Rodrigo De Paul y Julián Álvarez como escuderos titulares de un Leo Messi que busca liderar a la campeona del mundo a una victoria que le deje en lo más alto del ranking FIFA. En el banquillo, Juliano Simeone esperará su oportunidad tras ser llamado para sustituir a Nahuel Molina en la convocatoria de la selección argentina, que hoy va a cambiar su sede habitual para recibir a la 1 de la madrugada a Perú en la Bombonera.
Marruecos le metió 7 a Lesoto, 3 de Brahim. 3 del madridista Brahim. Mientras tanto, se ha operado esta mañana Militao, Melchor Ruiz.
Sí, ha sido operado esta mañana por el doctor Manuel Leyes de su rotura completa del cruzado anterior de la rodilla derecha, que se producía hace 10 días en el partido ante Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. Es la segunda intervención de Militao del cruzado de sus rodillas. La primera fue hace 15 meses. En los próximos días, el futbolista brasileño iniciará ya su proceso de recuperación.
Y es noticia que Rodrigo va más adelantado de lo previsto, Daniel Asenjo.
Y buena, muy buena noticia para Ancelotti. Rodrigo ya toca balones, trabajo individual sobre el césped, no con el grupo, pero mucho antes de lo que se esperaba. Recordar que el brasileño se lesionó hace 10 días contra Osasuna y el plazo estimado de baja fue de 5 a 6 semanas. Rodrigo acorta plazos y su objetivo es estar dentro de una semana en Anfield.
Enseguida preguntamos por el líder.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
El Black Friday empieza cada vez antes.
Desde luego, tipo directo. Oye, ¿y tú sabes cuándo empezó el de línea directa?
Empezó el siempre, que yo me acuerdo, un Monday allá por el 95, ¿no?
No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que si tener buenos precios es hacer Black Friday, nosotros llevamos de Black Friday toda la vida.
¿Y lo que queda?
Cámbiate a línea directa y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
El sábado, Celta-Barcelona. ¿Cómo prepara el partido Hansi Flick, Elena Condis?
Espera 2 altas médicas seguras, la de Lamine y la de Lewandowski. Hansi Flick respira aliviado porque han vuelto sanos los 6 internacionales que ya están en Barcelona, aunque anoche sufrió con las duras entradas a Pedri y a Casado por parte de los suizos. Está pendiente de los 2 jugadores que aún tienen un compromiso más, Rafinha, esta madrugada en Brasil contra Uruguay, y Pablo Torre con la sub-21. También está ya en Barcelona de Jong liberado. Su problema es una cuestión mental porque el tobillo está perfectamente.
¿Y cómo prepara Simeone el partido contra el Deportivo Alavés, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid sigue preparando el partido del sábado frente al Alavés, todavía sin algunos internacionales, aunque el Cholo ha recuperado hoy a tres, Oblak, Gallagher y Sorloth, que no obstante han hecho solo sesión en el gimnasio. Muy pendientes de Robin Lenormand, que sigue trabajando al margen del grupo, pero en quien se tiene puesta la ilusión y la esperanza de que pueda volver pronto al once.
Buena noticia para el Villarreal. Baena puede estar el fin de semana, Juan, igual.
Sí, Corro, por suerte la lesión de Baena ha quedado en un susto por los gestos de dolor del futbolista. Intuíamos que podía ser una lesión grave, pero las pruebas han confirmado que es una leve molestia en el tobillo. Ayer hizo trabajo en el gimnasio y según la evolución que tenga durante la semana, Marcelino decidirá si juega el próximo domingo ante Osasuna.
El derbi vasco también es el domingo. Preguntamos cómo está el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Pues con Berenguer, con molestias en la zona abdominal, y Sancet, que arrastra un esguince en el tobillo izquierdo, siguen sin trabajar en el grupo y son seria duda para ese partido, a la espera de que mañana se incorporen al trabajo en Lezama los internacionales Vivian, Nico y Paredes.
La Real tiene que jugar antes de ese partido, partido de Copa, pero lo tiene con un recurso puesto. ¿Se va a jugar o no se va a jugar, Marco Antonio Sande?
Pues todavía pendientes de la sentencia de un juzgado de primera instancia en Madrid, la Real busca el aplazamiento para centrarse en el derbi vasco del próximo domingo. De momento no sabemos nada, no se ha publicado nada. Esta mañana, entrenamiento en Zubieta plagado de canteranos. Oyarzabal con el grupo siguen al margen y por molestias físicas Zubeldia y Zubimendi.
En el Sevilla ya dijimos que va a fichar en el mercado de invierno, pero tenemos detalles de los planes del Sevilla. Víctor Fernández.
Sí, Corro, el Sevilla en pleno proceso de regeneración y con el lastre de la economía y las pérdidas ha dejado abierta una ventana para reforzar el equipo en invierno. Vamos a ver, la salida de Ocampos en verano le va a permitir hacer dos contrataciones. Vendrán gente de ataque debido al déficit ofensivo que tiene el equipo. Pero es que además el club trabaja en la posible soñada salida de jugadores como Marcao y Suso. Si alguno sale, permitiría también traer a otro fichaje más.
En el Betis, la gran noticia es que hemos visto a Isco tocar balón y Isaac Calera.
El regreso de Isco Larcón a los terrenos de juego está cada vez más cerca. Ya se le ha visto tocar balón en la Ciudad Deportiva. Una magnífica noticia, aunque Pellegrini ha dicho que no se le espera hasta enero de 2025. Esta mañana ha vuelto a estar en la Ciudad Deportiva para entrenarse en solitario. Incluso se la ha visto hasta bromear con los utilleros.
El Betis es el rival del Valencia el sábado a las 2 de la tarde. ¿Cómo está el Valencia preparando el partido, Hugo Ballester?
Eso es, sigue la cuenta atrás para que el Valencia regrese a la competición casi un mes después, con varias noticias a destacar. Rafa Mir continúa trabajando al margen de sus compañeros, Pepelu sigue sancionado y no podrá jugar ante el Betis, y hoy ha hablado en COPE Mukhtar Diakabi, que se lesionó de gravedad hace 8 meses y que por primera vez le hemos visto tocando balón. ¿Cuándo volverá a los terrenos de juego? Responde Diakabi.
No, no hay previsión. Depende de cómo vayan las cosas en el campo, pero ya estoy tocando el balón y tengo que seguir. Yo creo que durante el mes de enero voy a empezar ya a entrar con el grupo. Lo que pienso yo, pero depende de lo que va a pasar en el campo. Si me siento bien, si no tengo dolor o molestias, creo que en enero voy a poder estar con el grupo.
En el Girona, Albert Díez, ¿a quién han ampliado contrato?
Iván Martín, se acaba de hacer oficial el contrato de este jugador. Se amplía hasta el 2028, tenía hasta el 2026 y ahora amplía y mejora 2 temporadas más. Iván Martín, recuerdo, lleva 4 temporadas en el Girona y es uno de los lesionados que puede volver ante el Español el sábado. Quien no va a estar es Yangel Herrera. Dice adiós al 2024 por una lesión en el sóleo. Estará entre 4 y 6 semanas de baja.
También tiene muchos problemas con las lesiones el Mallorca, Jordi Jiménez.
Problemas para el técnico del Mallorca, Yagoba Arrasate, que a la espera de que lleguen los 7 internacionales y cruzando los dedos para que lleguen todos en buenas condiciones, tiene a 3 jugadores como probables bajas. Abdón Prats, lesión muscular en el isquio, muy dudoso para el sábado. También Pablo Maffeo, lesionado el día del Atlético de Madrid, tiene muy difícil llegar. Y con el japonés Asano no se quieren precipitar, también podría ser baja, todo ello junto a Toni Lato, que tenía para varias semanas.
Y hoy por fin se juega el partido de Copa entre el Pontevedra y el Levante, Pedro Zamora.
Tenía que haberse jugado el 30 de octubre, pero el Levante ni siquiera pudo viajar. Será el estreno en Copa del equipo de Calero, que arriesgará con 4 fichas B y dará descanso a sus titulares en Liga. Enfrente, el Pontevedra, líder de su grupo en segunda ref y que ha preparado un cariñoso homenaje al Levante y a todas las víctimas de la Dana.
Enseguida hay novedades en la lista de Montse Tomé.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Es para dos partidos amistosos, pero atención porque hay novedades importantes en la lista de las campeonas del mundo. Andrea Peláez.
24 convocadas y varias sorpresas. Claudia Pina, penúltimo bastión de las 15, regresa, que no lo hacía desde la Eurocopa de 2022, sino están Jenny Hermoso, Misa Rodríguez ni Irene Paredes, las dos últimas ausentes desde los Juegos. Sí está Aidana Bonmatí como novedades. Entran Maca Portales, Maite Zubieta y Berta Pujadas. En rueda de prensa, Montse Tomé ha justificado las notables ausencias únicamente por motivos deportivos. Dicen que están las que lo merecen y que las que no, no tienen la puerta cerrada, pero ante la insistencia de los periodistas preguntando por ellas, esta ha sido la sorprendente respuesta de la seleccionadora.
Llevamos arrastrando durante 2 años una situación excepcional y cuando hemos empezado hemos tenido muy claro cómo queríamos ser. No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido, no. Tengo claro lo que a mí me gusta ver de las futbolistas cuando están en el campo, cuando están fuera de él, esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar, y ahí es donde vamos a poner la mirada de las futbolistas que vamos a traer.
En Albacete a las 7 juega la España Sub-21, es partido amistoso, Javi Gómez.
Sí, segundo partido amistoso corrochano de la Sub-21 en este parón. El primero fue empate ante Inglaterra en la línea para romper aquí en Albacete la maldición de la rojita en Ciudad Castellano-Manchega. 3 partidos, ninguna victoria. Ganas de ver a los Iker Bravo, Pablo Torre o Raúl Moro, que el otro día fueron suplentes.
En Málaga se está jugando la Billie Jean King Cup. Estamos en la semifinal, estamos buscando el segundo finalista, Emilio Guerrero.
¿Qué tal, Corro? Sí, efectivamente, 1 hora y 7 minutos de partido. Está jugando Gran Bretaña frente a Eslovaquia. El primer set se lo ha llevado la jugadora británica Emma Raducanu, en puesto 6-2 a la jugadora eslovaca Victoria Rukanchova. Estamos ahora mismo en el segundo set. Está de momento ganando 4-1 Eslovaquia en este juego. 1-0 va ganando Gran Bretaña.
Espera en la final Italia. Vamos con las motos. Son los primeros test de MotoGP en Barcelona. Jorge Martín con su nueva moto, Borja González.
Sí, de momento con el octavo mejor tiempo y ya ha sufrido la primera caída con la Aprilia, el campeón del mundo, todavía sin poner el número en la moto, pero muy sonriente. De hecho, ha reconocido que esta mañana todavía le ha dado tiempo a levantarse y ponerse a llorar recordando el título que acaba de conseguir. Ha habido varios estrenos en el día. De momento, el más rápido, Alex Márquez con la moto Ducati 2024, Pecco Bagnaia tercero y Marc Márquez, que es piloto oficial Ducati ahora, al lado de Bagnaia, marcha con el 7º mejor crono.
En baloncesto, es semana para la selección española de Escariolo, Pilar Casado.
Doble sesión de trabajo de España hoy martes para intentar acelerar esa puesta a punto de cara a la trascendental ventana frente a Eslovaquia. España no ha convocado, a diferencia de otras federaciones, a jugadores de Euroliga para el segundo partido que jugaremos el lunes 25 en Orense. Las razones de no convocarlos las explica el seleccionador Sergio Escariolo.
La primera es que tenemos que confiar plenamente en la gente. No podemos confiar a medias. Si confiamos en estos jugadores, tenemos que confiar. Y si no ganaremos, no ganaremos. Y las decisiones se toman en el momento que hay que tomarlas, no hay que mirar hacia atrás. También se merecen la posibilidad de poder descansar al menos un par de días, posiblemente después de su partido de Euroliga. Añado una razón: no nos ha venido nunca bien mezclar.
En golf, Sergio García, Kike Iglesias puede jugar a partir de ahora la Ryder Cup.
Es la estrella del circuito LIV, dejó de ser miembro del circuito europeo a principios del 2023, ha jugado algunos torneos por aquí, le han multado, pero finalmente ha pagado el peaje, 1 millón de euros para volver a pertenecer al European Tour. Eso quiere decir que está en la lista de jugadores que optan a jugar la Ryder Cup del 2025. Hay que recordar que Sergio es el golfista que más puntos ha conseguido en la historia de la competición.
Noticia en vela, Íñigo Jodra, la abanderada Tamara Etxegoyen anuncia su retirada.
Era un secreto a voces, Corro, desde el final de los Juegos de París. Tamara Etxegoyen pone punto final a su carrera olímpica. Reconoce que no ha sido una decisión fácil, pero que ni en sus mejores sueños habría imaginado tener una carrera olímpica así. Recordamos que la regatista gallega ha participado en 4 Juegos, logrando el oro en Londres 2012.
Mireia Belmonte no va a estar en los Mundiales de Natación de Budapest, pero tampoco Santi Asenjo va a estar Hugo González.
A pesar de tener una plaza asegurada en el Mundial, Hugo González no estará el próximo mes en Budapest. El campeón de España renuncia a este campeonato para centrarse en los objetivos del próximo año. una decisión que ha tomado en consenso con su entrenador.
Vamos al Parra Center porque los Sixers, Filadelfia, toca fondo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Filadelfia cayeron anoche por 17 puntos en Miami y son, junto a los Wizards, el peor equipo de la liga. Ni siquiera el debut de Joel Embiid ha hecho que las cosas mejoren. El que fuera MVP ha jugado ya 3 partidos y aún no conoce la victoria en esta temporada. Del resto de la noche, destacar que los Clippers ganaron a los Warriors y el triunfo agónico por un punto de los Bucks ante los Rockets. Fuera de lo deportivo, los Lakers han anunciado que erigirán una estatua en honor a Pat Riley, el que fuera mítico entrenador del equipo del Showtime de los 80.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Estamos buscando esta semana una riojana.
Una riojana, porque tenemos un riojano ilustre como seleccionador español.
Es de Aro, ¿no?, el seleccionador.
Sí, de ahí, de un sitio donde hay un vino excelente, de La Rioja. Y que hay unas fiestas todos los años en finales de junio por ahí, que son la leche. Bueno, pues eso, estamos buscando una riojana ilustre y no son las patatas, ¿eh? Que las patatas a riojana también
podrían
son ilustres.
Podrían ser patatas a la riojana,
sí,
¿eh?
Riojana, y esas tenían que ser conocidas en el mundo entero. Bueno, pues esta riojana, te dije ayer de pista, que la conocen, yo creo, más en Alemania que en Madrid. Yo creo que la conocen más en La Rioja que en Alemania, pero por ahí tiene que estar la cosa. Y la pista que te doy hoy es que, como es una ilustre riojana muy fácil de conocer, te voy a dar una pista un poco críptica para que no sea tan fácil, y es que esa riojana en el camino perdió a su media naranja.
¿En el camino perdió a su media naranja?
Media naranja.
Aquí Íñigo Jodra, que riojano lo sabes, Íñigo, no lo sabe, no es contemporáneo.
No lo sabe un riojano todavía.
No lo sabe, no.
Pues a lo mejor, vale, pero yo creo que está chupado de todo.
Vale, seguramente que los
que
riojanos.
Que piense un poco Jodra y ahora cómo lo sabe.
Los riojanos que escuchan el programa lo sabrán. Bueno, sí. Pedro, un abrazo muy fuerte.
Venga,
hasta luego. Bien. Bueno, producto del partidazo, la conversación con Charlie Moyá, el entrenador de Rafa Nadal, de Ángel García y Juanma Castaño. Atención a lo que le dice Carlos Moyá, Angelito.
Yo estoy convencido de que Rafa Nadal juega mañana al tenis y abre la eliminatoria entre Bot y Van de Zansol.
Bueno, tú eres un gurú de esto.
Bueno, no te pases, gurú.
No, te digo una cosa. Yo vi un vídeo de él, creo que era durante los Juegos Olímpicos, en el que clavaste lo que iban a ser los planes de Rafa sin saberlo nosotros.
Eso es difícil, pero, o sea, si no lo sabíamos.
Te digo...
Pero entonces es que...
yo lo vi...
Pero entonces, espera,
¿qué es ya, que...? Yo tenía cierta información, ¿vale? Pero que en teoría nadie había dado, nadie sabía. Y vi un vídeo de él y dije, hostia, alguien le ha dicho algo a Ángel, porque la clava. La clava.
Dijiste. Exactamente cuál era el vídeo.
Eso del plan.
Los Juegos Olímpicos termina, yo creo que no va a jugar más y se va a retirar en la Copa Davis. Cuando en la Copa Davis, España tenía que jugar todavía la eliminatoria. Pero ahí ya ronroneaba entre nosotros.
Tú sabes que en Bastad vosotros salís bajos. O sea, claro. Rafa, mira, para
¿crees que merece un premio Ondas, Angelito García?
Visionario,
un poco rapel.
No, vamos a sentarnos en el
de la radio.
Sí, sí. Vamos a hacer el recorrido de Rafa, que seguro que Charlie nos da la razón. Rafa llega a Roland Garros, para mí mucho mejor de lo que está aquí. Rafa de verdad era competitivo en Roland Garros. Si no llega a tocar Zverev en primera, lo hemos hablado muchas veces. Pero luego va a estar pegado un bajón. Y a los juegos llega, para mí, peor de lo que llega a Roland Garros. Y ahí es donde él dice, se acabó, no puedo pelear más. Pero esto era, pero yo creo que el vídeo lo vi antes de que perdieran en los Juegos Olímpicos.
Es posible, no sé, es posible.
Pero una cosa.
Era sabo, yo vi el vídeo y digo.
Pero ¿le estás elogiando o le estás puteando? No, porque tengo la duda.
Creo que está
porque
intentando dices, sacar quién me contó, dado, quién me dio la pista.
No, tú dices que Ángel da el plan incluso antes de que el plan estuviera hecho.
Es que España no se había clasificado para.
No, pero es que vamos por delante.
Ahora hablamos con el gurú visionario. Pero antes en la encuesta en @deportescope, una pregunta que es un brindis al sol, porque ya sabemos la respuesta. Pero la siguiente pregunta que hemos hecho, Daniel Asenjo.
¿Dónde pondrías tú a Rafa Nadal esta tarde contra Países Bajos? ¿En el punto individual o en el punto de dobles? De momento el 68% está en sintonía con Angelito porque pondría a Nadal en el individual.
Ahí va a jugar, lo vamos a hablar con él ahora en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Raúl Sánchez Pérez es un cirujano cardíaco de renombre. A sus 47 años ha trasplantado más de 100 corazones y ha realizado más de 1.000 cirugías. Durante los últimos 15 años, su habilidad y dedicación ha dejado huella en el Hospital de la Paz, en Madrid, donde se ganó el apodo del TEDx del corazón por su destreza en casos complejos, especialmente en pacientes pediátricos. Sin embargo, Raúl ha decidido dar un giro a su vida, dejar el prestigio y el bullicio de un gran hospital con 48 quirófanos para trasladarse a una unidad pediátrica pequeña. En Caravaca de la Cruz, su ciudad natal, donde apenas hay 4 habitaciones dobles. El pasado 18 de septiembre fue su último día en La Paz. Podría haber sido una jornada tranquila, pero cuando estaba a punto de colgar la bata, llegó una llamada urgente. Un último caso que cambiaría su despedida por una noche en quirófano. Una intervención de urgencia que se prolongó hasta las 3 de la madrugada.
Tenemos una oferta. En nuestro lenguaje, una oferta quiere decir que hay un donante, ¿no? Ha habido una desgracia de un niño en algún lugar de España o de algún país de Europa y que hay una posibilidad de trasplante. Yo me creía que estaba de broma porque yo terminaba ya, después de un periplo de casi 15, 16 años en La Paz, terminaba ese día. Y digo, Carlos, está muy bien la broma, vamos a tomar un café que te dé un abrazo. Y dice, no, no, es verdad. Tienes a tu jefe en una reunión importante en la dirección y me ha dicho que tome la decisión de aceptar o no el órgano.
Se trataba de una niña con un corazón del tamaño de una nuez. La pequeña salió adelante y así emocionado lo ha contado hoy en Herrera en COPE. Con su caso añade un éxito más a su expediente y aprovecha este momento de orgullo para hacer una reflexión. No siempre los finales son felices. A veces los pacientes se quedan en la mesa de operaciones y en esos casos solo queda una opción, aprender.
Son mochilas que llevamos nosotros y que forma parte de este trabajo, forma parte de ello. Hay que llevarlo también con naturalidad y con agradecimiento porque esos pacientes han contribuido para que otros pacientes sobrevivan, porque todo es un aprendizaje en medicina y en quirófano.
¿Se puede superar la pérdida de un paciente?
Bueno, con mucha ayuda, con apoyo, con equipo. Siempre está la frase del compañero que te dice, Raúl, yo lo hubiera hecho exactamente igual. Y eso te quita mucho peso, ¿no?
Hace 30 años solamente el 40% de los pacientes sometidos a cirugías cardíacas sobrevivían. Hoy ese porcentaje asciende al 99%. La ciencia avanza, sí, pero los desvelos y las lecciones de cada intervención siguen siendo parte del camino. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Esta es la historia de un hombre con una carrera impresionante que, como te cuento, cambia a la mejor unidad de cirugía pediátrica de España por la calma de una pequeña consulta. ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión?
Que estoy contenta, esa es la verdad, porque me dijo al principio, me tengo que ir al pueblo porque voy a disfrutar de mis padres. Y me llamaste vieja, ¿eh? Me llamaste vieja porque dice que iba a disfrutar de tus padres, pero estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta, porque te tengo aquí y yo sé que voy a tener más faena porque hay que acudir también a ti, a los niños, pero estoy bien, estoy feliz por tenerte aquí, esa es la pura verdad.
Pues lo has adivinado, su familia, en especial sus padres. Para Raúl, la familia siempre es lo primero.
Me llamaba a mi madre cuando venía para acá, ya tiene un catarrazo y estaba hoy y me dice, porque tengo un niño de 2 años, ¿no? Mi Raulito, y me dice, ¿dónde está el niño? Tráemelo que lo cuide. Y digo, mamá, pero si está para que te cuiden a ti hoy. Pero no, esto no es nada, esas son las madres, ¿no? Bueno, también hay un punto ahí de poder cuidar a quien tanto te ha cuidado.
Más allá de estar cerca de los suyos, este cambio también le permite redescubrir su profesión desde otra perspectiva. Cambiar un gran hospital por una pequeña unidad médica supone tener más tiempo para algo esencial, para mirar a los ojos del paciente. Por los ángeles y alas
verdes de los quirófanos. Los hospitales pequeños es el futuro. Bueno, el futuro, no, yo diría el presente, porque son hospitales donde el trabajo, el paciente, se ve de una manera más integral. La visión es más amplia, se ve a la familia, a la comunidad. Estos hospitales están en la calle, están cerca del paciente. Es otra medicina.
Algunos colegas han visto su decisión como un paso atrás. Él, en cambio, lo define como una oportunidad. En Caravaca trabaja más lento para llegar más lejos. Trabaja de forma sencilla para resolver lo complejo. Al final, la decisión de Raúl nos deja una idea poderosa. El éxito profesional no siempre está en el reconocimiento o los grandes logros, sino en vivir de acuerdo con lo que de verdad importa. Y para Raúl eso significa estar presente, cuidar de los suyos y recordar que la medicina, como la vida, se trata, ante todo, de humanidad. Mucho se está hablando los últimos días de X, el antiguo Twitter, cada vez más cuestionado por la desinformación, por los bulos y los discursos de odio que podemos encontrar en esta red social, algo que muchos dicen que ha aumentado significativamente, además, desde que la compró Elon Musk, porque ya no se moderan los contenidos de la misma manera que se hacía antes. Este pasado viernes, sin ir más lejos, Fernando Valladares, científico del CSIC, nos contaba aquí en la tarde las amenazas y mensajes violentos que había recibido aquí, en Twitter, en X, por vincular la DANA con el cambio climático.
Es más una pena, ¿no?, de decir qué sociedad hemos generado que da lugar a estos linchamientos virtuales de momento, a estas amenazas, a este odio, ¿no?, de que algo estamos haciendo mal cuando no somos capaces de contrarrestar, de neutralizar este odio.
Nos decía Fernando que sintió verdadera angustia con muchos de los mensajes amenazantes que recibió y que se estaba planteando abandonar X y pasarse a otra red social porque, como divulgador, él quiere seguir haciendo esta labor. Él, lógicamente, quiere seguir divulgando. Hay negacionismo, hay discursos de odio y hay mucha desinformación y bulos. Hoy, por ejemplo, varias cuentas informaban de la muerte del escritor Fernando Aramburu. Una de esas cuentas se hacía pasar incluso por la propia editorial del escritor. Bueno, pues resulta que ha sido una noticia fake. Una más. Por todo esto, son muchos los que están abandonando X. La semana pasada lo anunció el diario británico The Guardian y también el diario español La Vanguardia. Pero ¿a dónde se están yendo los que salen de esta red social, los que salen del antiguo Twitter, de X? Pues hay una alternativa que están eligiendo muchos. Otra red social que gana 1 millón de usuarios cada día. Do you guys know that there's this new thing called
Blue Sky? Is this place called Blue Sky? Stop and Marcel over in our alternative Blue Sky.
¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi nuevo espacio de Blue Sky.
Pues el secretario general del Partido Socialista madrileño, al que escuchabas ahora mismo, Juan Lobato, también se ha pasado a esta red social creada en 2019, Blue Sky. El logotipo es una mariposa azul y una vez que nos introducimos en ella, nos damos cuenta que es prácticamente similar a lo que era Twitter antes de la llegada de Elon Musk. Los colores además son los mismos y se modera el contenido, es decir, hay un control sobre lo que se publica. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú te acabas de registrar, ¿no?, en Blue Sky.
Hombre, tenía que seguir esta ola, este furor, este tsunami, podríamos decir, por Blue Sky, porque tú te metes en Twitter y ahora todo el mundo habla de Blue Sky. De hecho, no sé si fue ayer o antes de ayer, era tendencia número uno en Twitter, que es paradójico que en Twitter tendencia número uno sea tu competencia ahora mismo directísima.
Bueno, y una vez que te introduces, te registras, cuéntanos, ¿cómo es esta red social?
Bueno, lo tienes aquí, es un, digamos...
Es prácticamente similar a Twitter.
No, es que es igual, los mismos colores, digamos, el mismo cromatismo es azul, te lo puedes poner en oscuro también como en Twitter, y te recuerda mucho a ese primer Twitter, ¿no? Es todo muy limpio, no hay anuncios, que ahora, desgraciadamente, en X, antiguamente conocido como Twitter, hay muchísimos anuncios, de eso Elon Musk decidió, para tapar ese agujero de millones y millones de euros que tenía Twitter cuando llegó, pues decidió incorporar los anuncios, algo que Twitter antes no tenía. Bueno, pues nos entramos en la red social y lo primero que nos pregunta es qué servidor queremos escoger. Y yo en este caso he cogido el servidor de la propia red social. Luego, un compañero de la cadena COPE nos contará qué significa eso de los servidores, porque yo de este temario no domino demasiado. Pero sí que te puedo decir que se respira, de momento a priori, un ambiente más tranquilo, que los moderadores son más, digamos, más estrictos, no puedes publicar cualquier tipo de contenido. De hecho, cuando tú estás en Twitter, tú tienes que entrar en tus ajustes y en las políticas de tu uso en Twitter y tienes que ir diciendo, mira, este contenido explícito no lo quiero ver, o este tipo de discursos no los quiero escuchar. En Blue Sky, digamos que es al revés. Te lo escapa y eres tú el que tienes que ir desbloqueándolos. Así que
es decir, en X tú estableces los filtros.
En X primero es la red.
En Blue Sky es la red la que ya directamente filtra todos esos contenidos.
Exactamente, y luego tú eso lo puedes ir maniobrando sobre eso. De hecho, esta mañana yo me he quitado muchos de esas, digamos, de esos bloqueos para poder ver otro tipo de cosas, otro tipo de discursos, otras opiniones más críticas. Digamos que, por decirlo de alguna manera, en Blue Sky hay más censura o hay más control sobre el discurso que en
cuando te
que
has
en
registrado has tenido que poner tu DNI.
Tu mail.
El DNI no.
Y además tu mail es una cosa que Blue Sky ha incorporado hace poco, porque hay tanta gente y están, digamos, recibiendo tantos reportes por spam, porque ahora hay muchísima gente y es un equipo de 20 personas. Digamos que hace nada era una red social de millones de personas, pero no de 20 millones como ahora. Y todo ese equipo, que eran 20 personas, de repente se están viendo con una masa de trabajo muchísimo mayor.
Pero bueno, en Twitter también hay que poner un mail, ¿no? Creo. Yo hace tanto que me hice Twitter y prácticamente no lo manejo, pero creo que sí, cuando te registras hay que poner un mail. Es decir, que en este sentido no hemos ganado, porque continúa el anonimato. No sé, vincula a ningún DNI,
que es lo que
se está reclamando siempre en Twitter, pues para acabar con la violencia que hay muchas veces, para acabar con la desinformación y para acabar también con los discursos de odio.
Es que en ese sobre ese anonimato y sobre ese ataque totalmente desde el escudo, que es el nickname y que no se te puede identificar, lamentablemente pasa en todas las redes sociales, en Twitter, en Blue Sky, en Instagram, en TikTok, en todas.
Bueno, voy a sumar a esta charla a alguien que conoce muy bien precisamente las redes sociales y en general todo el mundo digital. Es el responsable de data de la cadena COPE, Javier Castilla. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Nos confirmas que el DNI no nos lo piden ahora mismo en ninguna red social?
Ahora mismo es un mecanismo que no se está todavía implementando y que será muy interesante para luchar contra desinformación y bulos, pero no, todavía no se está considerando.
Hombre, es que si lo vinculas directamente un DNI a una cuenta, directamente sabes quién es la persona que está detrás y seguramente muchas de las amenazas, muchas de los discursos de odio, muchas de las barbaridades que se escriben, si ya estás dando un DNI, seguramente mucha gente se lo pensaría dos veces antes de poner las barbaridades que escribe.
Sí.
Javier, ¿te has hecho de Blue Sky?
Sí, yo como Íñigo estoy ya en Blue Sky probándolo, viendo cómo funciona. Y a mí personalmente me gusta bastante.
¿Sí?
Creo que tiene una interfaz muy limpia, que tiene una función muy potente, que a diferencia de Twitter te permite escoger qué es lo que tú quieres ver en la red social. Puedes, por ejemplo, encontrar diferentes, vamos a llamarlo como algoritmos o temas a los que puedes seguir. Y a mí, por ejemplo, pues me interesa mucho la ciencia y la tecnología. Yo puedo escoger suscribirme a un tema de ciencia y tecnología que al final crean otros usuarios de Blue Sky y que me va a enseñar el contenido que solamente tiene que ver con esta temática en concreto y me filtra por autores y me va a dar ya todo como muy curado. Mientras que en Twitter, por ejemplo, pues si yo quiero consumir eso, tengo que hacer una búsqueda en concreto y tengo que esperar a lo que el algoritmo de Twitter, o ahora X, me ofrezca.
El algoritmo que ha cambiado mucho también, últimamente,
en los dos últimos años, desde que Elon Musk compra X, evidentemente ha cambiado mucho la cosa. Es una de las principales quejas que hay, ¿no? ¿Qué es lo que te enseña el algoritmo y quién decide lo que te está enseñando el algoritmo?
De hecho, Pilar, tú y yo el otro día, mientras íbamos a comprar la comida, decíamos, es que siempre te aparece una publicación de Elon Musk.
Sí, yo lo comprobé. Además, yo no le estoy siguiendo en X, pero me sigue, me aparecen todos los días. Me aparecen sus tweets y sus mensajes y todas las noticias relacionadas con él, ¿no?
Es mucho más fácil colocar el discurso en este sentido, el que te interesa a ti.
Por supuesto, hombre. También hay una intencionalidad detrás de adquirir una red social que llega a tantos millones de usuarios como es X. Y al final Elon Musk, pues en los últimos meses, se ha vinculado muy claramente a Donald Trump y, bueno, es cuestión ya de que cada uno saque sus propias conclusiones de si una persona que es dueña de una red social tiene vinculación a un partido político o a un personaje público de este tipo con una ideología definida. Cada uno ya puede sacar sus conclusiones y pensar qué le va a enseñar ese algoritmo.
¿Cuántos usuarios tiene ahora mismo Blue Sky?
Unos 20 millones.
20 millones. Va creciendo un millón cada día, como has dicho antes, Íñigo.
Sí, veremos si ese crecimiento es por el furor político que hay después de las elecciones de Estados Unidos o sí que es cierto que la tendencia se acaba por asentar.
X ahora mismo tiene más de 300 millones, creo, en todo el mundo, ¿no?
Sí, todo el mes. O sea, ahí hablamos de usuarios activos. Es decir, es usuarios que realmente están entrando, que están consumiendo contenido.
Y leo que una de las principales diferencias entre X y Blue Sky es que la primera es una red social centralizada y la segunda descentralizada. Sí. ¿Esto qué significa, Javier?
A mí me parece que es el punto más interesante de cómo funciona Blue Sky, para que se entienda bien. Cuando, lo ha dicho Íñigo antes, te registras en Blue Sky, lo primero que te pregunta es ¿en qué servidor te quieres conectar? Para que se entienda bien, servidor vamos a llamarlo como ese conjunto de ordenadores donde está guardada toda la información. Cuando tú te creas una cuenta en X o navegas en X o en cualquier red social, normalmente todo lo que tú consumes y todos tus datos se almacenan en esos ordenadores que están en Estados Unidos, están en Europa o en la región que sea. Sin embargo, la gracia del proyecto de Blue Sky es que si nosotros tres, por ejemplo, que estamos en este estudio de radio aquí en COPE ahora, decidimos montar un propio servidor para que todas las personas que quieran registrarse en Blue Sky en España se registren a través de ese servidor, podemos hacerlo con una documentación técnica y un proceso que hay que hacer. Creamos ese servidor y todos los datos de los usuarios que se registren en ese servidor se quedan aquí. En el caso de ahora mismo tú te registras en Blue Sky, cuando eliges su propio servidor, tus datos van a estar ahí. Pero si el día de mañana, imaginaos que surge una asociación aquí en España, que sea la Asociación Española Blue Sky, sin ánimo de lucro, conjunto de técnicos informáticos, ingenieros, montan ese servidor, nosotros en España podríamos registrarnos en ese servidor y todos nuestros datos, es decir, nombre de usuario, correo electrónico, si metemos el teléfono móvil, todos los datos que tengan, van a estar en ese servidor concreto y no va a tener Blue Sky, las 20 personas que están detrás de Blue Sky, no pueden tener el acceso o el control sobre esos datos. O sea que a nivel de protección de datos es un tema muy interesante.
Pero yo, por ejemplo, que he puesto servidor Blue Sky, entonces sí que tienen mis datos.
Ahora mismo tienen tus datos.
Perfecto.
¿Cuál es lo bonito del proyecto? Que cuando el día de mañana empiecen a surgir estos servidores por todo el mundo en los que yo puedo tener mis datos, lo puedo migrar. Y entonces mis datos no van a estar bajo el control de una empresa y además que tampoco tiene ánimo de lucro, que es la diferencia, que Blue Sky no tiene ánimo de lucro.
El número de usuarios de Blue Sky, como decíamos, se ha disparado tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Está creciendo rapidísimamente. ¿Pero crees que, Javier, que acabará superando a X, que tiene, como decíamos antes, más de 300 millones de usuarios? ¿O es popular en este momento por una cuestión política?
Ahora está claro que ese ha sido el gran impulso que ha tenido. El que por una cuestión política muchas empresas, muchos usuarios están decidiendo cambiarse. Es muy complicado mirar a futuro y decir, pues sí, va a ser capaz de superarlo. Pero lo que está claro es que esos cimientos en los que Blue Sky se fundamenta y que nacen de Twitter, que es una cosa interesante, que Blue Sky es en 2019 cuando este proyecto empieza y empieza de la mano del propio cofundador de Twitter. En ese intento de decir, oye, no quiero que los datos de los usuarios estén bajo las manos de un solo jugador, ¿no? De un solo operador, sino que esto esté en las manos de los que hacen realmente la red social. Entonces, con ese atractivo de fondo y esta libertad que hemos comentado de poder decidir libremente qué contenidos quieres que te enseñe, que no hay un algoritmo que esté, digamos, sesgado o que tenga una persona la posibilidad de darle un botón y decirle, ahora el algoritmo te va a enseñar este contenido con esta ideología o hacia lo que a mí me interesa. Como todo eso no está en Blue Sky, podemos pensar que el proyecto puede tener una viabilidad, aunque ahí también hay un tema importante que es el económico. A ver si con inversores privados, públicos también, que fundamenten este tipo de redes sociales en favor de que no haya una entidad privada detrás, conseguimos o se consigue que esta red social pueda tener éxito de verdad a largo plazo.
Bueno, de momento lo está teniendo. Sí. Sí, es verdad que a raíz, sobre todo, como decíamos, del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, este hecho ya directamente ha provocado una migración desde X a esta red social que hemos abordado hoy en la tarde de COPE. Blue Sky, yo creo, compañeros, que merece la pena seguir explorándola, a ver qué pasa, porque hay mucha gente que ya está viendo que el futuro va por aquí. Javier, que ha sido un placer tenerte por aquí otro día. Contamos contigo para que nos sigas contando más cosas.
Igualmente, Pilar, un placer.
Gracias, Javier. Gracias, Íñigo.
Hasta luego, Pilar.
Tres y 49 minutos de la tarde. Enseguida vamos a estar en Letur, en Albacete, donde esperan a los reyes después de que esta mañana hayan visitado los pueblos de Chiva y Utiel, en Valencia, todos, como sabes, afectados por la Dana. Es la segunda visita de la reina Letizia a Valencia, la tercera de don Felipe, y la expectación es y era máxima tras los incidentes ocurridos durante la visita a Paiporta. En esta ocasión, bueno, la visita ha transcurrido con absoluta normalidad. Los reyes han sido recibidos con aplausos por los vecinos, aunque eso sí, se han escuchado algunos gritos en contra de Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat, que está modificando su gobierno para hacer frente a la reestructuración. Hoy hemos conocido que Francisco Gampampols, teniente general del Ejército de Tierra, ya retirado, va a coordinar las tareas de las diferentes consejerías y realizará un plan de protección para afrontar posibles catástrofes naturales. Vicente Ordaz, compañero de COPE Valencia. Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Gampampols estará a cargo concretamente de la vicepresidencia del Gobierno valenciano para la recuperación económica y social. ¿Qué tareas se le van a encomendar y cuándo será efectiva su entrada en el Gobierno valenciano?
Así es, como tú apuntas, ha sido además una información que anunciaba y que adelantaba en primicia esta mañana Carlos Herrera. Es el primer golpe de efecto, Pilar, que da el presidente de la Comunidad Valenciana en las últimas tres semanas. Recordemos que hoy, fíjate cómo pasa el tiempo, hoy se cumplen exactamente tres semanas desde aquel fatídico, de aquella tarde fatídica del 29 de octubre, en el que el agua lo arrasó prácticamente todo en la provincia de Valencia. Y fundamentalmente, Francisco Gampampols, el teniente general, va a tener dos misiones. La primera es coordinar, por encima de cualquier otro aspecto, la reconstrucción en el plano social y económico. Para ello va a coordinar todas las direcciones generales y departamentos que se van a crear exclusivamente y de forma precisa solo para esta cuestión. Y como también apuntabas, va a tener una segunda misión. De acuerdo a su experiencia, tanto en Kosovo, en Bosnia, en Afganistán, donde participó en la reconstrucción logística de estos territorios, quiere establecer un plan de actuación para que precisamente esta desgracia de la que estamos hablando desde hace casi tres semanas no vuelva a repetirse, que se puedan crear las infraestructuras, los vínculos, las actuaciones necesarias a nivel territorial, a nivel político y a nivel, por supuesto, económico, para que todo esto no vuelva a repetirse, con lo que pasa a ser en estos instantes, y junto a Carlos Mazón, sin duda ninguna, el hombre fuerte del Gobierno Autonómico Valenciano. Insisto, ha sido un nombramiento muy bien recibido en todas las capas sociales, económicas y políticas de la Comunidad Valenciana. Se apunta un tanto en este aspecto el presidente de la Generalitat, y todo queda abierto para que Gampampols, que se incorpora ya próximamente, no hay todavía una fecha efectiva de nombramiento, pero va a ser de inmediato, se ponga ya a trabajar en primera persona.
Bueno, hay que decir que conoce además muy bien Valencia, ¿no? Porque en 2017 fue nombrado general jefe del cuartel general terrestre de alta disponibilidad de la OTAN, que está ubicado en Vetera. Vicente, es el tercer movimiento ya dentro del ejecutivo de Mazón que se suma al cambio en la portavocía, que ahora recae en la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales y Vivienda, Susana Camarero, y sí, al cese de Nuria Montes como consejera de Industria y Turismo, que recuerdo estas palabras que tuvo para los familiares de las personas fallecidas y desaparecidas.
Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares, es en sus domicilios.
Bueno, unas declaraciones muy polémicas en las que realmente demuestra una falta de empatía tremenda. Sí. Vicente, ¿se esperan más cambios en los próximos días?
Sí, queda básicamente uno, más allá de algún movimiento del que no hayamos tenido conocimiento los medios de comunicación, pero queda fundamentalmente uno, y es que todo apunta que en este goteo que está siendo el nombramiento de nuevos consellers, los nombramientos y ceses, hoy el de Gampampols, ayer el de Marian Caro, que sustituye a la que consellera ya saliente que escuchábamos, Nuria Montes, todo apunta, insisto, a que mañana muy probablemente conoceremos el cese de la consellera de emergencia, Salomé Pradas, que todo apunta también podría ser sustituida por Rosa Touriz, la capitán de la Guardia Civil, que actualmente ostenta el cargo de directora general de prevención de emergencias de la Generalitat, que se ha convertido un poco en la persona referente en lo que se refiere a la comunicación con los medios y a las informaciones que salen desde el 112 de la Comunidad Valenciana. Ese debería ser el último movimiento. Recordemos que Salomé Pradas también queda señalada, por motivos distintos de los de Nuria Montes, en unas desafortunadas también declaraciones en las que hace un par de semanas explicaba que en la tarde de autos y cuando ya el agua incluso estaba llegando a muchas localidades, un técnico de la Administración Valenciana le informaba de la posibilidad de disparar la alerta, esa alerta que llega directamente a los teléfonos móviles, que por un lado es público y notorio que se disparó tarde y que se lanzó tarde, y en segundo lugar ella, al menos en esa declaración en la Radio Autonómica Valenciana, explicó que se lo estaban contando en ese momento o que la informaban de esa disponibilidad o de esa posibilidad en ese momento. Todo, insisto, va dirigido a que esta pueda ser el último movimiento en esta primera fase de Carlos Mazón para reestructurar el gobierno autonómico valenciano, con el nombramiento de Susana Camarero como portavoz, del teniente general Gampampols como vicepresidente para la reconstrucción, de Marian Cano como nueva consellera de Innovación, Comercio y Turismo, asume las mismas funciones de Nuria Montes, y falta esa situación para emergencias, en la que sí que es verdad que además anunció el presidente de la Comunidad Valenciana que habría una consellería, Pilar, única y exclusivamente destinada a emergencias.
Bueno, mañana, si se produce ese cese, el de la consejera de Interior, nos lo cuentas. Vicente Ordaz, gracias, compañero.
A ti siempre.
Rosa Rosado, rápidamente, que llegan las noticias de las 4 de la tarde.
A ver, ¿cómo te llevas tú con los roedores? Aunque dicen por aquí que a lo mejor... A ver, te iba a poner un corte y no me da tiempo.
Es que no da tiempo.
Efectivamente.
Que entonces, nos cuenten cómo se llevan con estos animalitos, con los hámsters, con los roedores, con las ratas,
aquel
con los ratoncillos.
Que te complicó la vida en el 607-150602.
Vamos con las noticias y os escuchamos en un ratito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
La imagen clásica del Neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies, te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.